irreverentas, palabras sin corset.
Yo me voy para el quilombo.
Recibimos a esta hora en este espacio irreverentes palabras sin corset a Claudia Ramírez. Hola, Clau.
Hola, Pau. Ya tanto tiempo.
Tanto tiempo. Pensaba hoy cuando empezaba el programa, decía que nos íbamos a encontrar en el aire de la radio después de varias semanas y que no nos iba a alcanzar todo el programa que tenemos para conversar, así que había que acotar. Sí, estuvimos ahí con un par de inconvenientes, después un tema también de la lucha universitaria, que habían paros, bueno, todavía estamos llevando adelante esa lucha en defensa de la universidad, pero bueno, cosas que nos van pasando en estas realidades y que nos atraviesan nuestras cuerpos y que a veces también tenemos que pensarnos para poder seguir, ¿viste?
Tal cual. Y bueno, es que veníamos bien y pasaron cosas, diría.
Claro.
Algún ingresaje alguna vez. Bueno, es que es un año muy particular, Pau. Muy particular, muy complicado. La verdad que tiene muchísimas vetas, pasó de todo en este tiempo, ¿no? Pasó la elección del Partido Socialista, tenemos a Cristina, presidenta del PJ, la primera mujer que preside político.
Sí, estaba con esa información ahí y leía un poco el adelanto que me enviaste por WhatsApp y decía, pero acá falta algo. Y ahora cuando lo dijiste dije, no iba a faltar esa mención. se conoció en el día de hoy la decisión por parte de la Junta Electoral, ¿no? del partido, por toda la cantidad de apoyo que tuvo una de las listas y las otras con cuestiones irregulares, que la Junta Electoral no le dio el visto bueno para realizar las elecciones, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, se hizo todo de acuerdo como debe hacerse. Hubiera estado bueno una interna para, no sé, como para reforzar, o sea, quienes pensamos de una manera no tenemos muchas dudas, pero dice que siempre es bueno. Pero bueno, se dio así, no se cumplieron las reglas del otro lado y bueno, hay una ley que cumplir. Uh-huh. Y esta ley, igual yo creo que hubiera ganado, pero bueno. Siempre es bueno ejercer la democracia en todos los espacios, pero
claro,
bueno, tiene requisitos y bueno, es así.
Uh-huh. Bueno, es la decisión de la Junta Electoral que tiene esa autoridad también, ¿no? Porque yo por ahí, antes de que se conociera hoy finalmente la decisión, pero las especulaciones en días anteriores venían como a poner dudas acerca de la decisión de la Junta Electoral y digo, bueno, la Junta Electoral cuando en los diferentes espacios que se eligen quienes estarán ahí en ese lugar también democráticamente en las juntas electorales, bueno, se le da la autoridad de decidir, ¿no?, a estas personas.
Sí,
si no, ¿para qué hacemos Junta Electoral?
Exacto. Y además me pareció bien que no se dilate, que sea clarita y bueno, está. Uh-huh. Yo la verdad que estoy muy contenta.
¿Viste una entre tantas? Entre tantas palabras.
Claro. Y porque aparte, primero que es Cristina, pero además que sea la primera mujer que ocupe ese espacio, me parece que está muy bueno. Nos faltaría después en aumento que alguna mujer ocupe la cúpula de la CGT, ¿no?
Eso estaría muy bueno también. Sí. Yo ¿viste? pensaba cuando bueno estaba todo este debate, ¿no?, de las listas, de las internas, de muchos que no que no querían internas, otros que sí querían pero que apoyaban la otra lista, ¿no? Y bueno, los debates que uno se va dando con compañeros, amigues, familia, ¿no? Que transitamos por el mismo lado, digamos. Y bueno, y yo les decía, a mí me parece que el cuestionamiento más grande que tiene Cristina ahí adentro es que el peronismo siempre fue muy patriarcal, muy machista, ¿no? Todo lo que le costó a Eva también lograr y ponerse en un lugar de la historia, ser reconocida por la historia y su aporte hacia el peronismo. Bueno, lo mismo le está pasando en este caso a Cristina en este tiempo, ¿no? También en este tiempo y en este contexto en donde está todo el auge del patriarcado otra vez, del machismo, de lo misógino, de que, bueno, digo, el peronismo no se caracteriza por ser un lugar en donde las mujeres ocupen lugares importantes de autoridad.
Exacto, y también yo siempre hacía el paralelo que hago siempre, es que si hubiera sido Néstor, no hubiera habido tanto cuestionamiento. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el género también hace ruido, digamos. Me parece, yo la verdad que cuando llegan mujeres a lugares que no había llegado otra, o que encima son lugares importantes de decisión o que después pueden dar una mano, me parece importante. Por ejemplo, acá en Roca, que a la Cámara de Apelaciones ya llegaba una jueza de familia, a mí me alegró mucho, primero porque muy buena jueza, Andrea Tormena, y porque ahora está en un lugar que las cámaras de apelaciones son lugares muy importantes para la justicia. Entonces, cuando, que aparte llegó por concurso, o sea, hizo todo el camino que tenía que hacer y llegó, y a mí la verdad que me alegró que sea una mujer y que sea una mujer que sabemos que va a tener otra mirada en esos espacios, así que las cámaras de apelaciones son siempre los lugares donde quedamos como entrampadas las causas. Claro. Entonces la verdad que me parece muy bueno, la verdad que eso me alegró, porque estaba pensando, viste, en todo este tiempo, viste que estamos como haciendo un, ¿cómo es que se dice? Un revival de los 90, de muchas cosas, pero pensaba hoy cuando íbamos a hablar nosotras cosas que pasaron, que yo vi en los 90, que hoy serían un escándalo, pero que está bueno no olvidarse y rescatarlas, para no perder el contexto y no hacer una lectura parcializada, porque yo me acordaba, nunca me olvidé del día que que Carlos Menem echó a Zulema Yoma, la echó por en vivo y en directo de Olivo, la sacaron a empujones, y salió como una nota de color en los programas de Chimentos. O sea, y era una enorme violencia del presidente de la nación para con su compañera, la madre de sus hijos, que encima habían perdido un hijo, y la echaba, la corrieron, la empujaron, me acuerdo que ella gritaba desde el otro lado de la reja de Olivo, y la echaron. O sea, hoy eso sería un escándalo. En este momento fue como que lo vimos, yo no me lo olvidé nunca esta escena, y realmente escapaba a lo político, porque yo realmente nunca fui menemista, nunca lo voté, nunca me gustó. Una de las satisfacciones que tengo fue esa, ¿no? Que nunca le metí el voto a ese hombre, pero eso me impactó en este momento, y bueno, y ahora lo veo ahora así como en retrospectiva y digo, y estaría bueno que eso no lo olvidáramos, porque esa es la gente que se reivindica ahora, la gente que se le hace un busto, y bueno, y está, no, nos alarmamos porque es muy pésimo que enterarnos de que aparentemente de Alberto Fernández ejercía violencia con su compañera, y eso también fue violencia, y lo vimos en la televisión, en vivo y en directo. Entonces no nos olvidemos de eso, porque eso es lo que yo pensaba con este revival que veía ayer. La verdad que lo vi por extracto, porque realmente no me parece agradable lo de que estuvo este hombre en el programa de su novia o su pareja, pero bueno, vamos a suponer que es legal, o sea, que es legítimo ese amor o lo que parezca, pero bueno, si volvemos 30 años atrás, hoy hay un feminismo que está plantado, Claro. Y que si bien, como escuchaba ahí la introducción de la Marcha al Orgullo, desde principio de año, que nos vienen corriendo, que nos vienen... Pero hay un feminismo que está plantado, que si bien el feminismo no nació ayer, lleva muchísimas décadas, siglos, pero bueno, sabemos también que este es otro tiempo, un tiempo en el que, más que nada, las nuevas generaciones que están naciendo, nuevas generaciones en otro tiempo, y entonces ya no es tan, ya no se lo mira tan tan liber, así como livianamente, digamos.
Claro, hay un cuestionamiento, ¿no? Hay un cuestionamiento, claro, a esas situaciones. Pensaba cuando vos describías esa situación, claro, que eso mismo en este contexto, en digamos, con un crecimiento de los feminismos y las diversidades ocupando diferentes lugares, ¿no? Con muchos derechos que hoy están amenazados por el Ejecutivo a nivel nacional, pero digo, sí, hubo como un crecimiento ahí y un empoderamiento de todo eso. Bueno, hoy no sería, no pasaría desapercibido en una revista de chimentos, ¿no? Claro. Creo que hasta habría una denuncia, me parece.
Habría una denuncia y de hecho no se haría, no se atreverían a hacerlo aún, claro, porque fue realmente... Hoy, o sea, siempre me lo acuerdo, pero ayer que veía ese programa, estas partes, porque la verdad realmente no me agrada verlo completo, me cuesta mucho, pero bueno, veía partes y bueno, y los comentarios, ¿no? Que decía, volvimos a... Yo decía, sí, algunas cosas se quieren volver, pero hay cosas que no se pueden, y creo que en la Marcha del Orgullo en Buenos Aires se dijo muchas veces, ¿no? Al clóset no volvemos más. O sea, hoy tenemos como otro emparentamiento con las causas. Creo que quienes acompañamos las luchas de las diversidades desde afuera, porque realmente, como siempre lo dice Georgina Colicheo, en los cuerpos de ellas están ellas. Nosotras, yo por ejemplo, que me identifico como una mujer heterosis, puedo entrar y salir, ellas no, pero una siente un emparentamiento y son tus compañeras, entonces es eso. Yo también me identifico desde ese lado de decir, yo no vuelvo al closet, o sea, no vuelvo al closet desde mis amigas, no permito que agregan a mis amigas, o sea, soy parte de esa lucha y ya no, no vuelven ellas, pero tampoco vamos a permitir que las arrinconen.
Claro.
Estamos en otro tiempo, entonces si bien quieren, yo lo también anoté acá, que veíamos en la tele que decía Feynman, creo que era, decía a nadie le gusta, no hay, que tenemos que volver a la normalidad, no hay chico que le guste que su papá sea puto, lo decía con esas palabras, y yo decía, la verdad que estás hablando por vos, o sea, si crees que eso es una agresión o lo tomas como una agresión, la verdad que las cosas se han resignificado y la verdad que es algo anacrónico, además desagradable, pero que no existís, o sea, comentario tuyo, ese comentario tuyo, o sea, no existe, o sea, lo que decía la introducción, ¿no? Quemaron 4 compañeras a principio de año, y se salió y se salió este sábado en la marcha, o sea, que lo que diga un comunicador cuando lo van a salir en la televisión, la verdad que sí lo tomamos como una alarma, porque evidentemente están todo el tiempo queriendo volver atrás, pero la verdad es que no se puede, no, imposible ya, no se puede volver a poner el dentífico dentro del pote una vez que salió.
Claro, no, pensaba que en los 90 también la construcción del imaginario social contribuyeron mucho los medios de comunicación en la construcción de esos mensajes, ¿no? Vos describías recién esta situación de violencia puesta en los distintos medios de chimentos o lugares o programas que laburan desde ese lugar, laburaban en aquel momento, y pensaba que hoy quieren tal vez hacer lo mismo con esos medios empresariales que son afines al mensaje del Ejecutivo a nivel nacional, misógeno del Ejecutivo, pero que hay como un una lucha de este lado de la sociedad que no va a comerse, vamos a decir así, ese discurso mediático y que lo interpela. O sea, la construcción, sí, creo que la construcción que se ha realizado desde las disidencias en todo este tiempo y desde los feminismos, se está como viendo en eso, ¿no? Podés decir lo que quieras en los medios masivos de comunicación, pero yo tengo mi pensamiento y voy a interpelar eso, no me voy a quedar con eso que me decís. Y creo que ahí hay una gran construcción y también una esperanza, quiero pensarlo así para...
No, es que yo lo veo así, ¿eh? Mirá que yo te digo que sigo con mi bajón político de toda esta situación, pero en eso estoy segura que de esa no se vuelve. O sea, no volvemos atrás, de eso estoy convencida. Estoy convencida porque hay una lucha muy muy anclada, si bien hay sectores que no, pero lo que ellos no ven es que que hay una masividad, porque hay una masividad de diversidades que decimos que no. Ah, no, es mi vida y no me la vas a arrebatar ni me vas a arrebatar los derechos. Vos fíjate que han avanzado contra muchos, pero cuando han avanzado, por ejemplo, contra los cupos laborales trans, han tenido que volver atrás, porque uh-huh. no es tan fácil y lo saben. Por eso es que arremeten con discursos, arremeten con los trolls, arremeten con querer hacer palabras, ¿viste? Volver a hacer la palabra maricón un insulto.
Uh-huh. O sea, y con sacar las políticas públicas que acompañaban también, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo sigo lamentando la desaparición del Ministerio de Género.
Claro.
O sea, eso se sigue. Pero bueno, yo también tengo la esperanza de que vamos a volver al gobierno y que eso se va a restaurar. Y después, viste que hay pequeñas cosas que no van a desaparecer, como por ejemplo, una cosa que por ahí no tiene nada que ver, pero el Centro Cultural Kirchner, uh-huh. Sigue siendo el CSK. Viste, cuando la tía yo leía lo que dice, ¿dónde queda el Palacio de Libertad? ¿A dónde? ¿En el CSK? Ah, bien, en el CSK.
Claro.
Sí, voy para allá. ¿Viste? Uh-huh. O sea, aparte ya lo intentaron, o sea, ya esto es viejo, ya se volvió, se hizo en una época de negar las palabras, de negar la palabra peronismo, de negar, y no es, o sea, si aprendes de la historia, que bueno, creo que justamente lo que falta un poco de lectura histórica, sabríamos que hay cosas que son imposibles. O sea, veamos el parámetro, o sea, robaron el cadáver de Evita para que se olvidara de Evita, y Evita está más viva que nunca. Entonces yo creo que, bueno, entonces cuando hay algo muy anclado en el corazón de un sector importante, y aparte en un sector que lo ancla desde el amor, porque la lucha de las diversidades, la lucha de género, se anclan en el amor, que no lo puedan ver, y bueno, es porque están en otra, o sea, están de otro lado. Lo lamento por ellos, porque ahora se lo pierde, pero cuando se ancla desde el amor, hay una fraternidad tan grande que eso es, porque no es la lucha de uno, sino que cuando ellos quieren arremeter contra uno, se encuentran con un cordón atrás, que es el que hace de parangón, y no vas a poder cruzar. O sea, que quede claro que no van a poder cruzarlo. Entonces eso era lo que yo anoche escuchaba y decía, cuando hablaba, ¿no? Yo decía, no, sí, está bien, se podrán querer volver, y hay cosas que desgraciadamente, porque yo lo que sí tengo claro es que cuando esto pase y se corra el velo, el daño que van a dejar es tremendo.
Claro.
Uh-huh. Es tremendo. Yo hacía, leía el otro día una cosa de lo poco que puedo entender de economía, pero además de del tema de las violaciones a derechos humanos que hubo en los 70, desde el punto de vista económico, fue un daño que nunca nos pudimos reparar de eso. Nunca pudimos salir de ese daño que nos hicieron. Este tema de vivir del dólar y el peso no existía antes de la dictadura. Ellos lo impusieron. Alquileres en dólares, todo eso que nos hace un daño enorme, lo impusieron ellos y no hubo forma de sacarlo. O sea, se pudieron limar, pero el daño fue tan profundo económicamente que hasta el día de hoy no lo pudimos reparar.
Uh-huh.
Entonces yo creo que cuando esto pase nos va a dejar un daño enorme desde lo social, pero también desde lo económico. si sabemos que cuando uno habla de económica no hablamos de grandes cosas, hablamos de la cotidianidad, de poder alquilar, de poder comprarle el juguete a Reyes a los pibes a fin de año. O sea, hablamos de cosas que nos hacen una vida más o menos feliz a cada una y cada uno de nosotros.
Y ahí está la construcción que se va a, o la reconstrucción que se va a poder hacer. Pensaba en la base y sobre esto que hablábamos recién, ¿no? Esta esperanza de que en la calle se siente y se construye otra cosa, ¿no?
Sí, y además también, volviendo al inicio, que en este contexto hoy sea Cristina o presidente del PJ es un acto revolucionario, porque estamos hablando de un contexto. Hace 10 años hubiera sido algo más de todo lo que vivíamos, porque vivíamos un tiempo hasta el 2015, vivimos un tiempo donde todos los días había un derecho nuevo.
Claro.
Un día nos despertábamos y se podía, había un matrimonio igualitario, después de una identidad de género, todos los días, casi todos los días teníamos cadenas nacionales donde nos veníamos a enterar de que había algo nuevo, de que había un aguache que era un derecho. Hoy todos los días nos levantamos con que hay algo menos, algo que nos están quitando. Entonces, que en este contexto de avanzada contra derecho, que aparezca una mujer y diga, acá me planto yo, y es importante. Uh-huh. Y más, la mujer más atacada desde...
Claro, porque no es cualquier es mujer que va a la presidencia de un partido que en este contexto es el partido opositor y el único partido, según algunos analistas políticos, el único partido opositor fuerte que le puede hacer frente al Ejecutivo a nivel nacional, como es el PJ. Y bueno, no es cualquiera la que llega ahí, es una mujer que fue presidenta, que fue vicepresidenta y que, bueno, en sus acciones políticas, intachable y cuestionada y llevada a la justicia, ¿no? O sea, hay mucha cosa ahí que tiene esta figura de Cristina como presidenta del Partido Justicialista.
Sí, además yo creo que, porque me parece importante cuando ella dijo que si yo te voto a vos para que hagas tal cosa y después de pronto te veo abrazado a quien me está destruyendo, y bueno, tiene que haber alguien desde ese espacio político que le diga no, o sea, así no funciona, o sea, o te acomodás a lo que te votaron o te vas. Uh-huh. La verdad que yo, por ejemplo, estoy como cada vez que hay votaciones en el Congreso, miro cómo votó quien yo voté acá en la provincia, que es Martín Soria, y siempre coherente. O sea, nunca se salió de un voto contrario a lo que yo voté. Uh-huh. Yo voté a ese diputado para que haga lo que está haciendo. Todo el tiempo sigo, y hasta en votaciones menores, que por ahí no son tan trascendentales, pero miro quién votó y ahí está. Yo digo, bueno, eso quiero yo. Quiero que cuando yo vote un diputado, un senador, lo que me dijo que iba a hacer, lo haga. Por lo menos mínimamente que cuide de que no me hagan tanto daño. Uh-huh. Entonces eso es lo que quiero, porque para darle la importancia que tiene a los demás cargos y a las demás elecciones, que no es solo cuando votamos para presidente o vice, también es importante cuando conformamos estas cámaras, para que, porque son, fíjate que en todo este tiempo quienes nos ha hecho daño es esas todos estos que se han unido en contra, pero bueno, el sector mayoritario de Unión por la Patria se ha mantenido ahí, y bueno, y los que se han ido los tenemos bien ubicados. Uh-huh. Tenemos totalmente ubicados, y creo que ahí aparece ella como para recordarles esto.
Estar ahí atrás con su fuerte palabra, ¿no? Cristina diciéndole, bueno, es por acá, muchachos, es por acá, muchachos. Claro. Y creo que eso también les hace mucho ruido a muchos que no la querían en ese lugar, ¿no? Que una mujer vaya y les diga, a los muchachos peronistas, chicos, no es esto lo que están haciendo, está mal, tienen que hacer esto otro. Me parece que ahí también juega esto que te decía hoy, ¿no? El tema del patriarcado y del machismo dentro de los ámbitos político partidarios.
Sí, totalmente, es que es cambiarlo desde adentro, me parece genial. Por eso creo que tenemos que lograr llegar a la que una mujer llegue a la cúpula, ya esto, cúpula de la CGT.
Bueno, dale. Bueno, dale, Claudia. Hagamos campaña.
Y hay mujeres muy potentes, que tendrían todas las fortalezas que no tienen. Y vos sabés que la mujer cuando marca la cancha no es fácil. Bueno, por eso se llevan el odio de que se lleva. Porque es alguien que te dice no, es no. No, es no.
Bueno, Clau, buenísimo.
Así que dediquémoselo a Cristina, claro. Mitre, y pongámosle Vita Capitán, que creo que se lo recontra, ¿no?
Claro. Y bueno, vamos a tener de aquí para adelante un par de encuentros más de martes, como para también ir transitando cómo va esto, ¿no? Porque hoy se conoció esta información y pensaba en este contexto que vos mencionabas allí, la vuelta de los 90, de la vuelta de esa mujer como objeto puesto en un lugar al lado de un personaje político machista, patriarcal, que se enorgullece de ser así, o sea, porque no había ningún cuestionamiento sobre esa figura, con esta mujer objeto al lado, haciendo agachando la cabeza, ¿no? Digo, para nada empoderada, frente, digo, este mensaje que se quiere imponer frente a una construcción política de los sectores populares, sociales, organizados o no organizados, que están teniendo y contrarrestando este discurso. Y bueno, y ahí tenemos al encuentro pluri que se realizó, en donde todas las compañeras, les compañeres empoderadas con su palabra, ¿no? Frente a esta realidad, todas las mujeres empoderadas, las disidencias realizando la marcha, y una Cristina presidiendo el partido de la oposición.
El partido más importante del país, así que, y el más histórico, porque bueno, también está el radicalismo, pero bueno, en fin.
Bueno,
esto es otra historia que no nos compete. No opino de los espacios que no ha dicho.
Bueno, te mando un abrazo y saludos a la Cori. ¿Cómo anda la Cori?
La Cori está muy bien, está cocinando acá.
Muy bien.
La escucho desde acá que está.
Bueno. Ya estamos transitando el último mes de programa, tenemos allí la primera semana de diciembre, vamos a estar cerrando, así que para ese último espacio de martes tiene que venirse para acá la Cori.
Sí, obvio.
Tenemos
obvio.
Que hacer el cierre.
No, ahora ya viste que nos costó bastante hasta que nos acomodamos en mudarnos y eso, por favor, quizás que es, así que bueno. Llevó tiempo, pero ya estamos mejor, pero bueno, parte también de la crisis de los nuevos.
Claro, sí, parte de todo, viste, que nos atraviesan todas nuestras realidades. Bueno, te mandamos un abrazo desde aquí, abrazos a la Cori, y le mando saludos también a Pelle, que está allí del otro lado, su compañero de producción. Y bueno,
lo ha dejado muy sola.
Las esperamos en el estudio próximamente. Bueno, abrazo.
Nos mandamos muchos besos. Chao, chao.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain.
Por el día.
We're for one another. We're for happiness.
Por la alegría.
We stand for the struggle.
La lucha.
We stand for the pain. We stand for the children.
irreverentas en el hilo invisible.